Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Hoy vamos a hablar de los derechos de las mujeres en el próximo gobierno. Y para hablar del tema tenemos a dos invitadas expertas de nuestra red de mujeres. Ellos son Angélica Bernal Olarte, profesora, feminista, experta en políticas públicas para la mujer.
Yo creo que sí hay una noción política en disputa en términos de cómo pensamos que la ciudadanía debe vivir su sexualidad y conformar sus familias.
Y también a Ángela Ospina de Nichols, simpatizante y militante del Partido Conservador Colombiano, fundadora del Centro de Pensamiento contra la Trata de Personas.
La autonomía de las mujeres es lo que hay que propender, hay que trabajar, es el desafío más grande que se tiene en la actualidad.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Dos candidatos que representan posturas del espectro político radicalmente opuestas son los que están hoy en el tarjetón para la segunda vuelta. Y esto ha marcado, por supuesto, que el país se divida en muchas orillas, si se quiere, opuestas, Angélica y Ángela, que han marcado, digamos, la narrativa de esta campaña y que para segunda, digamos, se han acentuado aún más. Esto lo vemos en temas como la paz, cosas económicas, temas frente al trato con Venezuela. Bueno, digamos, es una narrativa de campaña en extremo polarizada y no es para menos porque son candidatos que representan cosas muy distintas. Pero hoy quiero invitarlas a hablar del tema de los derechos de las mujeres, que creo que es otro tema en el que, por lo menos desde la narrativa, ya lo veremos desde las propuestas en concreto, pero también desde lo simbólico, puede haber tal ruptura. Angélica, para que esto no se quede en una cosa abstracta, me gustaría arrancar por un tema que es quizás el más preocupante, que es el tema de la violencia contra la mujer. Las cifras son escandalosas, no las repetiremos, pero están ahí para que sean estudiadas, pero más allá de las cifras es una realidad lamentable y vergonzosa para nuestro país. ¿Usted cree que alguno de los dos candidatos marca realmente una diferencia frente a este punto?
Realmente ese es uno de los temas más complejos y complicados. En las dos propuestas creo que hay planteamientos muy generales que no dan cuenta realmente de una intención de tener una política pública integral de atención, de sanción, de prevención en la lucha contra la violencia de género. Y lo digo porque cuando uno lee las propuestas, por ejemplo, no hay ningún reconocimiento del marco legal vigente. Colombia tiene una ley que es la ley 1257, que ya tiene unos años, que es una ley, digamos, se puede considerar una ley completa, pero que no ha sido suficientemente ejecutada, y uno lo que piensa es que hay cierto desconocimiento de las campañas, de esas herramientas que existen y que deberían ponerse en marcha, mucho más que intentar plantear cosas absolutamente nuevas. ¿Sí? Pareciera cuando uno lee propuestas de género en este tipo de campañas políticas, como si hubiera que hacerlo todo de nuevo porque no hay nada. Y ese es un punto muy negativo de partida, porque no reconoce que, a pesar, digamos, de que los problemas siguen vigentes, de que, como tú dices, en el tema concreto de la violencia de género las estadísticas son escandalosas, hay herramientas que lo que tenemos que hacer es aplicarlas y que lo que requieren es un compromiso institucional mucho más grande del que se ha tenido hasta ahora. Entonces, desde mi punto de vista, ninguno de los dos tiene propuestas concretas frente al tema.
Claro, pero digamos, uno lo podría ver tal vez mirando las trayectorias. Si bien Iván Duque no tiene mayor trayectoria, digamos, en ejecutar políticas públicas, pero pues sí ha estado en una bancada de Congreso, tiene una vicepresidenta candidata, pues que sí lo ha hecho y ha mostrado resultados en la materia, y Petro pues lo propio, fue su administración la que creó la Secretaría de la Mujer y demás. ¿Usted cree, Ángela, que hay alguno de estos candidatos en concreto que pueda privilegiar, honestamente, más allá de sus simpatías, como que vaya a verse particularmente afectado frente a la violencia de género si gana uno o el otro?
Sí, yo sí creo. Yo creo que sí hay propuestas concretas. Realmente no soy una gran conocedora de las propuestas del candidato Gustavo Petro, mas sí conozco las propuestas de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Y son propuestas que, si bien no enuncian directamente la normatividad, como lo estaba comentando Angélica, sí están basados en esa normatividad. No solo la 1257, sino también está la 1761, que es la ley del feminicidio, que es quizás una de las leyes más fuertes que hay en los temas de erradicación de la violencia de género. Entonces, en ese orden de ideas, sí hay un desarrollo. En el caso de Iván Duque, se inicia esa propuesta para la lucha contra las violencias en lo que se llama, y lo denomina así, una justicia con enfoque de género. Si usted parte de esa premisa, sabe que el desarrollo posterior en los temas de avance de justicia tienen que ir acorde no solo a la normatividad internacional, sino también a la cantidad de leyes que tiene Colombia.
Recordemos, hablemos un poquito de eso, justamente.
Eduardo, quería decir una cosa. Colombia es un país que por lo general está a la vanguardia en los temas legislativos. Las leyes que tratan de disminuir las brechas de género en Colombia realmente son leyes muy bien redactadas, son leyes de avanzada. La implementación ha sido una de las dificultades. Y eso también se suma a la propuesta de Iván Duque y Marta Lucía, donde es el fortalecimiento institucional y la transversalización de un enfoque de género, no solo en los temas de justicia, sino todos los otros temas que pueden propender hacia el empoderamiento y la autonomía de las mujeres.
Digamos, solo para, en ánimo de la equidad, uno también encuentra un punto en la propuesta de Gustavo Petro que habla de cero tolerancia con la violencia a las mujeres, pero más allá de los puntos particulares que estén en esos programas, sí quisiera entender rápidamente cómo esto se ha vuelto un problema de justicia. Muchas quejas, por ejemplo, en las casas de justicia, como las personas que reciben las denuncias, pues revictimizan a las mujeres que son víctimas de violencia sexual, de violencias intrafamiliares, psicológicas. ¿Esto cómo debería estar en prioridad independientemente de quién gane?
Mira, este es un tema que tiene distintos focos para ser analizado. Una cosa es la prevención, que creo que es uno de los aspectos más débiles en nuestro país. No se trabaja mucho en tema de cambio cultural que nos permita entender las relaciones entre hombres y mujeres distintas, digamos, y que obviamente deslegitimen el uso de la violencia. La prevención es un tema pendiente gigantesco, de allí que la mayor parte de la acción institucional está orientada a la atención y a la sanción. Y ninguna de las dos cosas las hemos hecho bien, ¿sí? Porque en general hay una tolerancia social a la violencia, se piensa que es una manera normal en las que se relacionan hombres y mujeres, y cuando las mujeres llegan a alguna autoridad simplemente les dicen, bueno, eso es de su vida privada, intente arreglarlo, no va a dejar a sus hijos sin su papá, digamos, se le quita toda la importancia, y eso no se cambia teniendo, digamos, simplemente instrumentos legales, sino que requiere, por eso hablaba yo anteriormente, de una política pública integral que refuerce muchísimo el tema de la prevención desde la primera infancia, cambia, digamos, esa valoración social hacia la mujer en donde no esté permitido, pero realmente, en serio, el uso de la violencia para la resolución de conflictos, y que permita, digamos, que los funcionarios y las funcionarias que atienden víctimas realmente le den la importancia que tiene el tema. En general, con estos procesos las mujeres terminan teniendo que demostrar que son víctimas, y los agresores más o menos pasan desapercibidos, como si la cosa no fuera con ellos. Entonces realmente no tenemos una política pública integral, que es a lo que debería apuntarse si es que se toma el tema en serio.
Ángela, a mí me llama la atención en la propuesta de justicia de los dos que no hay un enfoque de género particular. Sí, hay puntos que sí hablan de una atención sin discriminación, pero no es como una cosa que uno vea transversal a la propuesta. ¿Será esto como un temor a esta ideología de género que se habló en el acuerdo, o usted cree que no?
No, yo creo que no, pero me quiero devolver a lo que estaba planteando la profesora Angélica, y coincido plenamente en lo que usted estaba señalando. un tema importantísimo en lo que sería un enfoque integral, no solo en el tema de justicia, sino absolutamente en todos los temas de política pública, está también en la formación de aquellos operadores de justicia. Eso es clave. Aquí hay un escenario que son las comisarías de familia. Las comisarías de familia, ¿cuántas de las víctimas mujeres de todo tipo de violencia han pasado por comisarías de familia donde deberían de haberle prestado atención en lo que es un ejercicio de una detección temprana? Porque ante el fenómeno de la prevención está la detección temprana de todas las formas de violencia. Entonces, eso es uno de los temas donde hay que fortalecer. Usted cuando me hace la pregunta de lo de la ideología de género, pues mire, yo realmente me he leído y me he estudiado de arriba abajo todas las propuestas y no veo ni nada relacionado, ni a favor ni en contra de la ideología de género. Se volvió también como en uno de esos caballitos de batalla, como el castrochavismo que utilizan los otros cuando se hace la relación con Petro. Entonces aquí también siempre se habla de la ideología de género. Sí, no existe ninguna ideología de género. Lo que sí existe en las propuestas, no solo en las propuestas de una política pública de mujer, están en las propuestas del campo, están en las propuestas de familia, están en las propuestas de educación, están en las propuestas de ciencia y tecnología, de cultura, es un enfoque género.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacia.com. Uno de los puntos centrales de cualquier propuesta, digamos, dentro de la lucha feminista ha sido el tema de la participación política, desde varios hitos como el votar, pero también hoy en día en temas como las listas cremallera o la paridad, universalidad de acceso, digamos, a estos derechos de ejercer política y estar representados en ejercicios de poder. Los dos candidatos se pronuncian al respecto. El candidato Duque hace un diagnóstico en su propuesta, digamos, dice unas cifras que conocemos, que el 21% de las mujeres, de las personas en el Congreso son mujeres solamente, 15% gobernadoras, y bueno, en fin, son como unos temas que él apunta. Él propone el 50% de cargos de primer nivel en manos de mujeres y hombres, 50%, y Petro va un poco más allá, que es el 50% de los cargos de todo el sector público para mujeres y hombres. Más allá, insisto, de las propuestas concretas, pero obviamente es el punto. Angélica, ¿qué tan en riesgo estaría esto si llega uno u otro de estos candidatos al poder este tema de la paridad?
Digamos que ese es un tema que se ha intentado tramitar incluso por la iniciativa de congresistas como Angélica Lozano y como Claudia López, que presentaron en la pasada propuesta de reforma política un tema de paridad. Hay que decir que en Colombia ya existen dos leyes de cuotas, la 581 de 2000, que establece que el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio deben ser ocupados por mujeres como mínimo, y la ley, digamos, que se orienta más hacia el tema electoral, la de 2009, que dice que donde se eligen más de 5 curules, pues igualmente tiene que haber como mínimo un 30% de alguno de los géneros. Entonces, esas son leyes que están ahí vigentes, que digamos no las podrían desconocer los gobernantes, pero de ahí en adelante pues la apuesta es hacia la paridad, y desde el 2009 no hemos podido avanzar un ápice en el tema de la paridad. Y entre otras cosas, además, por algo que está no aparece en ninguna de las dos propuestas, y es el tema del Ministerio de las Mujeres o el Ministerio de la Mujer, ¿sí? Una institucionalidad de esa jerarquía, de esa incidencia política, nos abriría caminos en otras áreas, como por ejemplo la paridad política, pero esa es una propuesta, digamos, que no aparece por lo menos en los programas de los candidatos que pasaron a segunda vuelta.
Claro, y me llama mucho la atención eso, es la idea de generar una política transversal de género, y mucha gente ha hablado, recuerdo el candidato Humberto de la Calle lo tenía una de sus propuestas, lo propio con otro nombre que puede ser discutido, lo haremos más adelante, Vargas Lleras también lo tenía, de generar un ministerio que se ocupara de estos asuntos. Él le metía el tema de la familia y fue criticado por eso, pero más allá de eso, ¿usted cree que es necesario tener este tipo de instituciones como un ministerio para garantizar que esto sea transversal, o de lo contrario no se hará?
No creo que sea necesario, y de hecho he acompañado a Marta Lucía Ramírez desde hace mucho tiempo. Marta Lucía ha sido una de las mujeres que también ha liderado el tema de lo que es el empoderamiento de la mujer y sobre todo el paso del empoderamiento a las autonomías, tanto económicas, políticas, de participación, pues lo que es la participación y físicas de la mujer. Sin embargo, haciendo, es más, en su propuesta, Marta Lucía Ramírez, como candidata en la consulta, sí planteó la posibilidad y la importancia de la creación de un Ministerio de la Mujer. Pero quizás lo más importante no es el Ministerio de la Mujer, es que aquellas entidades donde se diseñe la política pública de mujer tengan la suficiente fortaleza de carácter presupuestal, de incidencia y sobre todo la capacidad de la defensa de los derechos humanos y de las acciones afirmativas. Podemos ver algunos países donde los temas de igualdad son muy, muy fuertes y no existen ministerios de la mujer. En resumen, un ministerio de la mujer no es garantía para que exista una política pública fuerte para las mujeres. Lo que sí es garantía para una política pública fuerte de las mujeres es voluntad política, pero sobre todo unos presupuestos sensibles al género.
Claro, que quiero coger ese punto. Angélica decía, no hemos podido avanzar más del 30%, que pues fue una gran lucha, por supuesto, pero pues quisiéramos ir hacia la paridad. Ese tema está ligado con el tema de la voluntad política. ¿Usted cómo ve este panorama en términos de voluntad política en ese sentido?
Quisiera contestar la pregunta a partir de un ejemplo, y es el ejemplo de España. En España, antes del gobierno del PP que acaba de caer, tenían Ministerio de la Igualdad. A partir de, digamos, gracias a ese Ministerio de Igualdad, ellas lograron, por ejemplo, tener todo un sistema de justicia para la violencia de género. ¿Sí? Una vez que llega el PP al poder, se desmonta ese ministerio y eso, digamos, la inversión pública incluso de los otros ministerios en temas de igualdad, digamos, los recortes son gigantes. Entonces, yo sí creo que se requiere una entidad de un nivel jerárquico importante que lidere los ejercicios de transversalidad, porque si en los ministerios no hay dolientes, ¿sí? En sus propios equipos que tengan las herramientas para presupuestar con enfoque de género, para plantear enfoque de género en el resto de políticas públicas, pues siempre nos vamos a quedar cortos. Si la transversalidad no tiene un ente técnico central que lo oriente, simplemente se queda en una exposición de buenos motivos, pero sí, no se concreta realmente en políticas. Y tenemos herramientas legales, pero no hay una entidad de un nivel jerárquico que oriente a las entidades a cumplir esas leyes y que oriente, digamos, la búsqueda de la igualdad de género. Y ahí, por ejemplo, hay entes territoriales que tienen mucho que enseñar, la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín, la alcaldía de Bogotá, todos tienen oficinas de igualdad o secretarías de género. Y en ese sentido, digamos, los avances que se han logrado a nivel territorial son mucho más importantes que los que se han logrado a nivel nacional, y de ahí es que yo creo que es importante el tema del ministerio. Y yo creo que esto es un tema de voluntad política, evidentemente, pero también, digamos, de escuchar al movimiento de mujeres que viene ya hace décadas diciendo que este es un tema que debe posicionarse y que no es simplemente crear una burocracia, sino aprovechar la capacidad técnica que ya tienen muchas mujeres para que esto se concrete en políticas públicas y en presupuestos.
Este programa también está en las plataformas de iTunes, Stitcher y, por supuesto, en lasillavacia.com. Quizás una de las banderas más visibles de toda la lucha feminista ha sido los derechos sexuales y reproductivos. Eso ya lo reconoce la Corte en tres causales. No entraré a detalles porque es una historia bastante larga y que en todo caso no es el punto central de la discusión lo que ha dicho la Corte, sino lo que dicen los candidatos. En todo caso, veo en el programa, ninguno habla de aborto en concreto, si bien los dos hablan de temas de prevención de embarazo adolescente y de cuidado, digamos, del cuerpo. No son esas palabras, pero hablan de un tema de prevención. Pero en entrevistas, el candidato Duque ha dicho que él respeta las tres causales del aborto como demócrata y como respeta, digamos, la decisión de la Corte. Hace un especial énfasis en que él es un hombre católico que respeta la vida, y eso creo que tiene una carga simbólica grande. Y además, pues ha hecho alianzas con personas que han, digamos, ido en contra de esta decisión de la Corte. Por su lado, Petro no habla de extenderlo, pero habla en términos más de garantizar estas tres causales. Nunca le vi, por lo menos dentro de la investigación que pude hacer, que él hablara de extender esto a más de tres causales. Creo que este es uno de los puntos que más angustia a los movimientos feministas. Ángela, ¿usted cree que alguno de estos candidatos representaría una posición que echaría para atrás esta decisión de la Corte Constitucional?
No, yo creo que no. Y creo que los movimientos feministas, más que ese tema, que es un tema particular, que sería la progresividad sobre la decisión del aborto, a las organizaciones feministas y a las mujeres en general o a la sociedad en general, los derechos sexuales y reproductivos tienen una gran importancia, sobre todo en lo que viene a ser la autonomía de la mujer y el relacionamiento en una transformación cultural, que era algo que la profesora Angélica señaló al principio de esta charla. Creo que ninguno de los candidatos reversaría en el avance de derechos. En el caso de Iván Duque y Marta Lucía han sido supremamente claros en ese punto. Iván Duque y Marta Lucía, los dos, si bien son personas que, como lo explican, profesan la fe católica, también al mismo tiempo son unas dos personas respetuosas del Estado Social de Derecho y respetuosas de los avances en derechos. Así que yo creo que eso es un tema resuelto, es algo, una vez más, de esos tabús que salen o de lo que se utilizan en las noticias falsas para tratar de desinformar al electorado. Es importante que se sepa que se avance en derechos sexuales y reproductivos, unos avances que establece la Corte Constitucional, se respetarán y se mantendrán. Hacia dónde se dirige es más hacia una política de formación, de educación e, insisto, de autonomía. La autonomía de las mujeres es lo que hay que propender, hay que trabajar, es el desafío más grande que se tiene en la actualidad.
Angélica, mucha gente dice que, pues, si bien ellos no hablan de un retroceso, ellos mismos, pues sí han hecho alianzas con personas como el ex procurador suspendido Alejandro Ordóñez, y pues muchos grupos cristianos que han buscado, por ejemplo, echar para atrás estas si se quiere, avances de la Corte Constitucional, y eso es, digamos, lo que genera un manto de duda. ¿Usted cree que haya posibilidad de que estas alianzas lleven efectivamente a un retroceso en esta materia, o es suficientemente sólida la jurisprudencia de la Corte como la conocemos para que esto no sea así?
Pues evidentemente uno piensa que las garantías de derechos son sólidas, sobre todo cuando están respaldadas, pues, por una corte como la constitucional. Sin embargo, en los temas de derechos de las mujeres, además en los temas de la libertad, de la sexualidad, siempre hay cierto margen para el retroceso. Solamente hay que recordar, digamos, lo que fue la gestión de Ordóñez en la Procuraduría. Él, de una manera sistemática, intentó echar para atrás la decisión de la legalización del aborto en los tres casos, y creo que eso puede que sea una bandera que él quiera retomar, porque él hace parte, digamos, de una de las coaliciones en competencia, e incluso también hay el tema, digamos, de la alianza de estas iglesias, que también tienen una bandera, por ejemplo, que propende por la idea de los valores y de la protección de la familia, en contraposición a una idea de derechos y de reconocer la diversidad que constituye a la sociedad, en donde no solamente, por ejemplo, hay familias de mamá, papá heterosexual, sino que hay familias de personas del mismo sexo, familias, digamos, en donde solo está uno de los padres, el padre o la madre. Yo creo que sí hay una noción política en disputa en términos de cómo pensamos que la ciudadanía debe vivir su sexualidad y conformar sus familias. Eso sí está en disputa. Pero yo creo que, digamos, ahí hay un movimiento de mujeres fuerte, activo, que siempre está, digamos, muy atento a los posibles cambios, pero yo sí creo que no deja de ser una amenaza, incluso también por la presencia de Vivian Morales, que quería, digamos, impulsar una consulta en contra de los derechos de las parejas del mismo sexo. Entonces, digamos que no son imaginarios, sino que hay información y hay hechos objetivos lo preocupan.
Pero me llama mucho la atención y quisiera hablar de eso de una vez. Lo tenía para el final, pero aprovecho que usted lo menciona para debatir de una vez sobre el tema. Me llamó mucho la atención los títulos de las propuestas. Si bien Iván Duque recientemente puso un tema de mujeres que, hay que decirlo, es bastante sólido, él se enfoca mucho en un tema de familia y sociedad, que es un punto. Pero si uno lo contrasta con el tema de Petro, él habla de un país diverso y multicolor, que de todas formas, quiera lo uno o no, si marca un tema de tono y simbólico muy distinto. ¿Usted cree que eso está en juego, Ankara?
No, yo no creo. Además, quiero en esto sí controvertir con la profesora Angélica.
De eso se trata.
Primero que todo, las coaliciones no significan cogobiernos. A mí me da mucha risa cuando hablan de Ordóñez, pues hasta donde yo sepa, no está en juego la elección del exprocurador Ordóñez.
Pero él sí fue nombrado como jefe de debate.
No ha sido nunca el jefe de debate.
Pues así lo nombraron.
No ha sido ni nombrado la jefe de debate, se llama Alicia Aranco. Eso sí, que quede claro, y yo creo que esto es importante en estos espacios. El exprocurador Alejandro Ordóñez hizo parte de una coalición, todos ya conocemos todo ese proceso. Dentro de ese ejercicio democrático, él tenía unos planteamientos y esos planteamientos no lo llevaron a la elección como el candidato presidencial, ni tampoco llegó a su posición de elección a la vicepresidencia, como sí lo logró Marta Lucía Ramírez. Efectivamente, existen algunas tendencias de un corte, no voy a decir más o menos conservador, porque además yo soy una mujer conservadora, entonces el más y el menos no entran, que tienen algunas posiciones un poco más drásticas en estos temas. Sin embargo, quienes van a gobernar, si así lo quiere la ciudadanía y si así lo desea Dios, serán Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Así que en este cuento tampoco veo cuál es la contradicción que puede existir entre unos valores conservadores, un tema de la familia versus los temas de derechos sexuales y reproductivos. No la encuentro por ningún lado.
¿Cuál es esa contradicción que usted encuentra, Angélica?
Digamos, viene de la tradición, digamos, esos valores que en ocasiones tratan de posicionar como los generales en la sociedad han ocasionado que, por ejemplo, en aras de la armonía familiar y de la estabilidad de ese modelo de familia, se escondan fenómenos como la violencia al interior de la familia, como la violencia de parejas, como la violencia hacia la infancia, ¿sí? Entonces, venimos de una tradición de políticas públicas que incluso de legislación en donde se privilegia a la familia como una figura simbólica por encima de los derechos de sus integrantes de manera individual. Y esas son dos maneras, digamos, de ver la sociedad y dos maneras, digamos, de avanzar políticamente. Creo que siempre cuando se habla de familia y de valores, pareciera que lo que se elige es pensar en las mujeres como sujetos homogéneos, que son todas igualitas, que todas son heterosexuales, que todas quieren, por ejemplo, la maternidad, y no hay ese filtro que permite ver precisamente las diferencias, y que no hay un modelo de familia que sea el adecuado, sino que hay múltiples maneras de conformar familias y cadenas de afectos que son importantes reconocer, y que de no reconocerlas, digamos, estaríamos reproduciendo ejercicios de discriminación.
Descarguen el app de Acorde FD tanto en Android como en iOS para escuchar el podcast de La Silla Vacía y muchos otros más. Ya para cerrar el programa, sí me gustaría entrar a debatir un poco más sobre esa noción y esa visión de mujer que uno podría llegar a intuir que tienen los candidatos. Bien lo decía Angélica, pues hay una visión que podría centrarse más en la mujer dentro de una familia. De hecho, se habla mucho, un punto concreto en el programa del doctor Duque es de familia y sociedad. Y en el caso de la Colombia Humana es una cosa más de diversidad. Uno no ve por lo menos un tema de familia nuclear, pues que muchos sectores del conservadurismo así defienden. Y sí me gustaría entender, pues para cerrar el programa, ese tema simbólico, ¿cómo está en juego acá?
A mí me encanta que Eduardo sea un estudioso de todas estas propuestas. Y si usted lo ve, estamos en el tema de las propuestas. Un futuro para todas las mujeres. y familias con futuro para todos. Están enmarcados de manera diferente, pero al mismo tiempo tienen una relación.
¿Usted sabe la historia
relación.
De esa segunda de las mujeres? Porque yo la vi después, antes no la había visto, tenía solamente el tema de la familia y para bien, a mi modo de ver, entra todo este capítulo. ¿Cómo apareció este capítulo después?
Creo que tiene varias historias. Exacto y puntualmente, no lo sé porque tampoco hago parte del equipo programático. Conozco muy bien a las personas que hacen parte del equipo programático en el tema de mujeres y sé que son mujeres, además que vienen de una formación de escuelas de género. Algunas de ellas han sido formadas en la Escuela de Género de la Universidad del Valle, otras de la Universidad Nacional. O sea, son mujeres que han dado también esa lucha feminista y han sido abanderadas de un discurso feminista. Por eso es que yo digo que son parte de esos mitos que se van tejiendo en torno a los candidatos, pero que realmente no tienen un sustento. Pero
volviendo a la pregunta, justamente, exacto. ¿Qué visión de mujer cree usted que defendería una persona como Petro y una persona como Duque?
En el caso que defiende Iván Duque y Marta Lucía, es la mujer empoderada, la mujer con autonomía, la mujer con oportunidades. Es una visión de una mujer donde se puedan cerrar las brechas sociales y económicas. Es una visión donde las brechas entre la mujer urbana y la mujer rural se vayan cerrando. Es la visión de una mujer como agente de transformación cultural.
¿Cree que si alguno de los dos gana, hay más o menos avances en derecho? ¿O cree que con ambos candidatos estaríamos en una buena senda de defender esos derechos para cerrar el programa?
Pues yo creo que el país, la sociedad, está en esa senda no solo de proteger los derechos adquiridos, sino en una progresividad de los derechos. Pero esa progresividad depende de la transformación cultural de una sociedad. Ninguna sociedad va a aceptar una transformación de derechos si culturalmente no está preparada para hacerlo.
Angélica, para cerrar el programa, ¿usted cree que alguno de los dos candidatos privilegia una visión de la mujer más progresista en temas de derechos y en avance en ese sentido? ¿O cree que si gana cualquiera de los dos estaríamos en una buena senda donde estos derechos no solamente se respeten, sino que se avance en la garantía de los mismos?
No, yo sí creo que hay una diferencia sustantiva. Pienso que una apuesta, digamos, debería ir más allá solamente de mirar esa pregunta en concreto, y es, por ejemplo, si una propuesta política echa para atrás los acuerdos de paz que incorporaban el enfoque de género en cosas transformadoras, yo pienso que eso sí hay una, digamos, una diferencia sustantiva, y creo que de las dos propuestas, pues Iván Duque ha dicho que él reestructuraría los acuerdos de paz. Petro ha dicho que los implementaría. Entonces eso que es como un acuerdo macro, sí marca, digamos, hacia dónde va. Y otros dos temas que son muy importantes, los temas de la lucha contra la pobreza y de la lucha contra el racismo. Sí, uno no puede pensar también tampoco la situación de las mujeres en particular como solamente un asunto de género. Ahí hay un asunto de la pobreza contra la que habría que luchar para transformar la situación de las mujeres, y el tema del racismo, que sigue cada día condenando a millones de mujeres a la discriminación y a la violencia.
A las dos les doy muchísimas gracias por aceptar la invitación, por debatir con argumentos. Es la idea de este podcast, escuchar las diferentes opiniones y las diferentes voces. A todos ustedes, gracias por escucharnos. Recuerden que este podcast, como todos los que hacemos, fue grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su aplicación. Pero también, si entran a su celular y buscan plataformas como la de iTunes o Stitcher o tantas otras más, y nos buscan por La Silla Vacía, se suscriben ahí y recibirán una notificación cada vez que salga al aire nuestro programa semanal. Nos vemos entonces la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.